Bueno, sí, se escucha. Ok, empezamos.
Independientemente con Enrique Quesada.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Y ya sé que últimamente y en los episodios que se vienen, la mayoría ha sido de la vida cultural de nuestro país, pero aguántense, ni modo. Estoy todavía en Ciudad de México, me queda un día solamente y luego ya me regreso a Mexicali. Y me ha gustado mucho mi estancia aquí, disfrutado de arte, de teatro, de museos, de música, del metro. Y hoy del Metrobús, donde el señor que estaba al lado mío, como que me volteaba a ver en medio enojado porque mi mochila lo estaba tocando y yo no sé entonces para qué anda el Metrobús. Si no quiere que nadie lo toque, no se suba al Metrobús o al metro, porque eso es lo que pasa. Cuando hay gente y se amontona la gente, si se han subido, pues entonces uno tiende a rozar con otra persona, ¿verdad? Sin querer. Así que si no quiere pasar por eso, pues váyase en Uber. Y ya, si ahorra eso, no me anda viendo feo, porque no es mi culpa, es su culpa, usted es el del problema. Pero bueno, me tocó ir a ver Billy Elliot. Compramos uno de los boletos de atrás, pero luego nos terminamos poniendo más adelante. Así que yo encantado de la vida, excepto porque un vato a dos asientos de mí estaba, yo creo que medio borracho, y seguía tomando y estaba gritando puras babosadas. Pero ni modo, no me puedo quejar porque me tocaban buenos asientos. Fui el sábado pasado y Sergio Villegas es junto con Adrián Martínez, fueron los que diseñaron la escenografía. Sergio Villegas es mi invitado para este episodio. Ellos diseñaron la escenografía para Billy Elliot y yo le prometí a Sergio Villegas, no me pidió que le prometiera, pero yo lo hice porque, no sé, porque se me ocurrió. Así que terminé yendo a Billy Elliot. Que me gustó mucho la obra. El actor que nos tocó interpretando a Billy fue Aaron Márquez y creo que lo hizo muy bien. Me encantó la escenografía, se me hizo muy bonita, muy padre, muy, muy espectacular. Me encantó cómo se veía todo. Por parte del ensamble, todo muy bien. Me gustó mucho algunos de los principales, y creo que esto sucede en otras obras también, porque me tocó ver El Hombre de la Mancha, es que algunos de los principales pues son actores como más famosos y la verdad no están a la par como cantantes con el ensamble, y como que desentonan literal y figurativamente con lo demás, con todo lo que hay, ¿no? O sea, tienes un ensamble muy bueno y sobresalen, no por algo bueno, estos otros actores principales, porque no siempre están a la par con sus habilidades como cantantes. Y al parecer esto sucede en el teatro musical mexicano bastante, y ya habrá en otra conversación algo acerca de este tema también. Pero bueno, en general, Billy Elliot me encantó la historia, me encantó el musical, me encantó la escenografía, que era lo que más iba a ver, y afuera en el lobby tienen así la maqueta de la escenografía y tienen así partes del proceso creativo por el que pasaron Sergio Villegas y Adrián Martínez. Y pues tuve la oportunidad y fue un gran honor el poder platicar con Sergio Villegas, quien ahorita, aparte de su trabajo y trayectoria como escenógrafo, ahorita está como presidente fundador de la Academia Metropolitana de Teatro. Y el año que viene van a realizar los primeros premios metropolitanos de teatro. Aparte de esto, es uno de los hosts en Desaforados, el podcast Desaforados, un podcast de teatro. Y pues platicamos de esto, platicamos de su trayectoria como escenógrafo, de sus estudios, de cómo llegó a interesarse por el teatro y de cómo llegó a estudiar la maestría en diseño de escenografía en Yale. Así que aquí está mi conversación con Sergio Villegas. Espero que la disfruten. Estoy con Sergio Villegas y Fígaro.
Exacto.
Famoso, mi perro. Famoso en el podcast Desaforados.
Uh-huh. Exactamente.
Pues muchas gracias por permitirme venir aquí para platicar para Independientemente.
Claro.
Mi hermano escucha Desaforados y me comentó acerca de ti y tu trabajo y me dijo, estaría padre que platicaras con él.
Claro.
Y tal vez puedan compartir algunas experiencias de estudiar en Estados Unidos y tal vez él regresar y ver cómo está ese rollo.
Ah, pues sí, claro, sí.
Entonces, si me puedes contar acerca de lo que haces ahorita, porque puede ser que muchos de los que escuchan el podcast no sepan algo de teatro.
Yo soy diseñador de escenografía e iluminación y ejerzo en México desde el 2004, pero del 97 al 2004 estudié mi licenciatura y mi maestría en escenografía en Estados Unidos.
Y estudiaste escenografía allá. ¿De dónde viene esta idea de hacer escenografía? ¿Creciste en Ciudad de México?
Yo crecí en la Ciudad de México y en la ciudad de Querétaro. Y me fui un año de intercambio a una escuela preparatoria en Vermont. Y allí, en ese año de intercambio, pues conocí un poco de los esquemas de producción de teatro gringos, porque pues en ese high school pues montaban musicales y obras de teatro, y en Estados Unidos es algo que se inculca desde las escuelas, ¿no? Y entonces algo que no hacemos mucho en México, aunque muchas escuelas privadas ya lo hacen. Y entonces cuando regresé a México a la prepa me interesó mucho el tema, y cuando me gradué de la prepa una maestra de inglés que tenía me ayudó a conseguir becas para estudiar escenografía o teatro. Yo no sabía si era escenógrafo o actor o qué. Y llegando a Ithaca College, que fue donde yo estudié la carrera, un Bachelor of Fine Arts.
Muy buena escuela, muy conocida en el área de Nueva York.
Exacto, y en el área de teatro resultó ser maravillosa. Yo ni siquiera sabía, prácticamente, o sea, la elegí porque tenía las postales más bonitas. No había internet en esa época, o comenzaba apenas a haber internet.
¿Pero qué año era?
97.
97, no, pues no.
97, y sí, la verdad es que, ¿cómo se llama? La verdad es que fue fantástico, y fue la escuela que más dinero me ofreció, y entonces acabé allí. En retrospectiva fue la mejor elección que pude tener.
Algo que cuenta mucho el tener el apoyo económico para poder estudiar en Estados Unidos.
Sobre todo era la única escuela, bueno, o sea, esta maestra de inglés que me asesoró en mi elección de universidad, que esa asesoría es algo muy común en las preparatorias gringas, ¿no?
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Esta como orientación vocacional, ¿no? Con las expectativas de que todos van a la universidad y que el mercado de universidades es tan amplio que necesitas quien te asesore, ¿no?
Sí.
Entonces, college counselors, creo que se llaman los en los high schools. Y entonces ella fue mi college counselor y me dijo, ¿quieres una beca? Bueno, aquí en este libro, porque no había internet, había unos libros, unos catálogos, donde aparecían las universidades privadas de Estados Unidos que tenían carreras de teatro que ofrecían ayuda financiera o becas a estudiantes de licenciatura de primer ingreso internacionales. Uh-huh. O sea, era una minoría de una minoría
minoría.
Y entonces, pues solicité admisión a las cuatro escuelas que me dijo. Ithaca College me aceptó y me ofreció la beca. Las otras tres, otras dos me aceptaron y otra no me aceptó. Y y acabé yendo a estudiar, ¿no? Uh-huh. Lo cual la verdad es que estuvo súper interesante.
¿Aplicaste desde México? O sea, estabas, porque dijiste que regresaste a la preparatoria y aquí terminaste o terminaste ya.
Yo hice el primer año de preparatoria allá, que es tercero de secundaria. Uh-huh. Entonces hice toda mi prepa reglamentaria en México.
En México.
Exacto.
Ese primer año, ¿fuiste un año a Vermont? ¿Por un año o fue más?
Fue un año.
¿Y ese con qué propósito era?
Era con el propósito de irme de intercambio, de viajar.
Nada más,
exactamente, ¿no?
Pero no era específicamente nada de teatro, nada que ver.
Sí, siempre me llamó muchísimo la atención los asuntos de teatro. Y yo, obviamente, antes de solicitar admisión o de elegir esa escuela en particular, no había internet, entonces había unas señoras muy elegantes y muy copetonas en el Pedregal que se encargaban de mandar a estudiar a los niños, ¿no? Mm. Eso era algo como, bueno, sigue siendo popular. Y esas señoras sacaron folletos, que era lo que había antes. Y en esos folletos había así de, bueno, este high school es famoso porque tiene un programa de teatro bien padre. Y aquí hay una foto, mira cómo hay foto de niños en el teatro. Y entonces yo dije, ah, perfecto, seguramente es una muy buena escuela para estudiar y que tiene un programa de teatro. Y en efecto, el primer día que yo llegué a esa escuela, dije, ¿dónde se inscribe uno al taller de teatro? Uh-huh. Me dijeron aquí. Y entonces desde allí comenzó. Y cuando regresé a la prepa en Querétaro, en el TEC de Monterrey Campus Querétaro, lo primero que hice el primer día fue, ¿dónde se inscribe uno en el taller de teatro?
¿Y esa experiencia de que tuviste en Vermont, cómo se trasladó, se tradujo a la experiencia en Querétaro, ya en la prepa?
Pues yo estaba como super pilas y había probado un poquito pues la manera de organizar estas producciones y el equipo, la camaradería que se desarrolla en las producciones de teatro. Son proyectos de cohesión social y educativos, de educación integral increíbles. Entonces, por eso las escuelas los tienen, ¿no? No es que tengan la expectativa de estar educando necesariamente gente que se vaya a dedicar al teatro. Y en el TEC de Monterrey, en las prepas, era parte de un programa de educación integral, ¿no? Estos talleres artísticos. Entonces, no te daban créditos curriculares para que te graduaras, pero sí, eran súper importantes. Y en muchas escuelas son cada vez más importantes estas áreas. Y en algunas de ellas se han convertido en áreas de estudios o carreras, de hecho.
¿Cómo llegas a interesarte por escenografía específicamente? En lugar de cualquier otra cosa que haya en el teatro.
Yo quería hacer todo y siempre hacía todo. Entonces, siempre hacía la escenografía y actuaba y
tanto
cantaba.
Tanto en Querétaro y, como en Vermont.
En todos lados. Yo llegaba diciendo, es que yo sé hacer todo. Y además así con esta arrogancia, yo sé hacer todo, ¿no? Entonces, fue en la universidad donde había una facultad de teatro muy grande, muy importante, en donde me dijeron, no. No solo no sabes hacer todo, sino eres pésimo haciendo esto. Actuando, bailando, cantando, eres muy deficiente. Y la única parte en la que no eres deficiente es la escenografía. Entonces, ¿por qué no te dedicas por qué no te vuelves escenógrafo? Aquí está la carrera de escenografía.
Pero me imagino que en la prepa y todo esto, sí, como que, hago todo esto bien y puedo hacer esto y creo que tengo todo este conocimiento y llegas y...
Porque eres un pez grande en un estanque muy pequeño. Entonces, todo mundo cree que lo haces y... Pero realmente en la prepa yo destacaba porque era el único que lo hacía, ¿sí me entiendes? O que tenía el tiempo para hacerlo, o que tenía la disposición para realmente entregarme como yo me entregaba. Yo en la prepa, siempre fui de muy buenas calificaciones, pero mi única meta en la prepa era pasar las materias, ¿no? Para poder tener el pinche diploma para poder entonces solicitar admisión y irme a estudiar teatro. Uh-huh. Entonces yo estudiaba, metía materias en verano, junto con los reprobados, ¿no? Pero yo no que las hubiera reprobado, sino yo las adelantaba en el verano, adelantaba matemáticas, física, química, ¿no? Pasaba los veranos yendo a la escuela y haciendo materias extraordinarias con todos los que las tronaban para que durante el semestre, que era ya cuando estaba el taller de teatro, yo pudiera dedicarle al teatro sin tener que estarme distrayendo por esas tonterías como la matemática, la física, ¿no?
Sí.
Que además tampoco es que me costaran trabajo, también las sacaba y las sacaba bien, ¿no? Uh-huh. Pero no pero yo, a mí me estorbaba la escuela.
Entonces... estuviste todo el tiempo que habías estado en la escuela simplemente con menos carga de clases para poder hacer lo que realmente quieres hacer.
Sí, le echaba la carga al verano. Y en el verano me dedicaba a ir a clases. ¿Lo puedes creer? Yo lo pienso ahora y digo yo, ¿qué cosa?
¿Pero valió la pena o no?
Pues sí, obviamente cuando llegaba yo a las universidades y luego a la maestría y luego, pues siempre estaba yo como dos pasos adelante de mi, entre comillas, competencia de los otros solicitantes. Aunque no en la maestría. Ya para la maestría, ahí sí me hicieron ver mi suerte, porque ahí sí estaba yo estudiando con gente muy, muy, muy talentosa.
Uh-huh. Hay algo muy interesante acá de las maestrías, pero ahorita estudié música. Así que creo que existe algo similar a madurar artísticamente. Exacto. Y que eso pasa mucho en la maestría. Uh-huh. Pero antes de eso, escuché el episodio donde... cuentas un poco acerca de ti, de Desaforados. Y una cosa que me llamó la atención fue que mencionas que tenías ambición para hacer las cosas, querías hacer una maqueta, pero no sabías cómo hacerlo.
Sí.
Pero siento que hay algo en ese proceso de averiguarlo con lo que existe, con lo que tienes a tu alcance, que te ayuda a aprender unas cosas. De cierta manera, te ayuda a aprenderlo mejor.
Pues bueno,
tal vez no mejor,
uno,
pero
uno puede aprender las cosas empíricamente, y hay muchísima gente que se dedica al teatro mexicano con mucho éxito que lo ha hecho empíricamente, y que como yo algún día dijo, a ver una maqueta, y sin idea de escala ni absolutamente nada, entonces se ponen a hacer eso, y bueno, 20 años después, ¿no?, alguien les da su primera oportunidad. Lo que hace una educación formal es comprimir esos 20 años de darte topos contra la pared en 4.
Sí.
¿No? Y que esa preparación entonces esté mucho más guiada y que no tengas que estar tan silvestremente entrenándote, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo para mí la experiencia universitaria. Y como bien apuntas, la maestría es para madurar.
Sí, porque estaba hablando con alguien hace poco de Venezuela que me preguntaba a mí acerca de música y si sentía que una vez que saliera de la licenciatura de música sentía que estaba preparado como para audicionar a orquestas. Dije, no, siento que esa madurez que falta, no sé por qué, pero como que la agarra en esos 2 años de la maestría. No sé si hay algo mágico, o sea, los mentores o simplemente estás en la edad en donde maduras, pero exponencialmente, o sea, no...
Yo creo que es algo característico de las artes, porque yo siento, por ejemplo, que en el mundo de la ciencia, de los negocios o de muchas otras áreas, pues existen, por ejemplo, los niños genio y existe, o sea, que de repente, o sea, hay cosas para las cuales no necesitas madurar como artista y que estás listo para poder ingresar al terreno laboral. O sea, yo, por ejemplo, muchos de mis compañeros, incluso dentro del mismo teatro, que se dedican a las áreas administrativas o técnicas, cuando salieron de la universidad, salieron ya con prácticamente las herramientas necesarias para poder ejercer su profesión. Porque sabían cómo soldar 2 fierros juntos, porque sabían cómo hacer un dibujo técnico, porque sabían cómo organizar un calendario de producción, porque sabían cómo administrar una taquilla. O sea, eso es algo que una vez que lo haces, claro, la práctica hace al maestro, pero incluso te dan la práctica en las universidades. Y entonces son personas que no necesitan continuar con su educación, a menos de que quieran cambiar de área, pero son personas que ya están listas para unirse a la fuerza laboral. En el caso de las áreas más artísticas, como es la música, la actuación, la dirección, la escenografía, tu cerebro tiene que madurar. Claro, ya sabes hacer la maqueta, sí. ¿Sabes cómo hacer un plano, un dibujo técnico? Sí. ¿Sabes cómo mezclar el rojo con el amarillo para producir naranja? Sí. Pero de ahí a que tengas una buena idea para hacer una obra de teatro que le guste a la gente, que tenga un bagaje conceptual y cultural que tus compañeros artistas aprecien y que el público aprecie, y que esa preparación, esa maduración, también se da o a través de otros 20 años de toparte contra la pared, o puedes ingresar a una maestría que comprima esos 20 años silvestres en un programa en donde en mi caso, 3 años que duró mi maestría, 3 años de monasterio, en donde lo único en que pensabas es cómo madurar tus ideas en el respirador, y con una serie de maestros que te estaban constantemente cuestionando y que comprimían toda esa experiencia que la gente se tarda tanto tiempo en adquirir en el mundo profesional.
Sí.
La adquieres de forma como muy peladita y en la boca, en la mesa. Sí. No que sea fácil.
No, pero ya bien, digirieron.
No peladito, pero por lo menos te la zambutan en la boca. Eso sí te sucede. Y eso es importante en el mundo de las artes o de las especializaciones más fuertes,
sí.
Yo creo.
También pasaste un año en Londres, que tienen campus, y de cada college tienen campus en Londres.
Sí.
Y cuentas de que les daban de 4 o 5 boletos a la semana para ir al teatro.
Sí, eso era una locura. O sea, hoy que lo pienso, digo yo, o sea, eso era oro molido y no sabía lo que tenía. Afortunadamente lo aproveché cabalmente, pero hoy que lo pienso, yo digo, eso de verdad es una oportunidad única, es un privilegio. O sea, que como un chavito, un pendejete de 20 años, te estén dando prácticamente... O sea, vi todo el teatro que hubo en Londres ese año. De hecho, unos años más tarde, en la biblioteca en Yale, donde estudié mi maestría, me encontré unos almanaques teatrales de Londres, donde estaban todas las obras de teatro que había sucedido en Londres. Y agarré el de 1999, que fue el año que estuve allá, y había visto todo. Y dije, ¿qué increíble? O sea, vi todas las producciones, sí, todo. Desde las producciones más experimentales en los bares, los pubs, ¿no? El pub theater, hasta todo este festival de Edimburgo, pasando por todo el West End. O sea, realmente fue extraordinario. Y es algo que la universidad me otorgaba. Entonces eso, la verdad, fue algo increíble.
Hay algo que mencionas junto con eso, que a mí lo ligué a la música, porque estaba hablando con uno de mis maestros durante la licenciatura, y cuando estaba a punto de graduar me dije, o sea, ya que me gradúe voy a estar al nivel de muchos músicos que están enseñando en preparatorias. Dije, no siento que sepa mucho. O sea, siento que la verdad no sé nada, que como artista no he madurado para nada. Y probablemente estoy en lo correcto. Pero, y luego vi a otras personas, a personas que iban y sacaban doctorado en música, y ver el nivel muy diferente al que hacía en música. Y mi maestro me dice, es que cuando vas a una maestría o un doctorado, cuando vas a una universidad así a hacer eso, te exponen a grandes orquestas, a música de mucho nivel. Y cuando nomás estás en licenciatura, estás viendo a tu compañero que hace esto, tu compañero que hace esto otro. Pero, y aunque sea bueno, pues te queda al nivel de estudiante, ¿no? Y nunca, y si te gradúas y ya no haces más, ahí te vas a quedar con la idea de que eso es el, de que ese es el tope. Y nunca llegas a ver lo que realmente es hacer música a un nivel mundial, ¿no?
¿Qué fue lo que hizo Londres para mí? Sacarme de el contexto universitario, en donde el único trabajo teatral que veía era el de mis compañeros, y eran mis referentes de calidad,
sí,
¿no? Y de repente te ponen en una de las grandes capitales teatrales del mundo y te dicen, no, este es tu nuevo referente teatral. Y eso fue en mi penúltimo año, ¿no? Y ahí es donde te cambia el asunto. Y ya regresas a concluir tu carrera diciendo, no sé nada. Y con mucha sed de la maestría.
Sí, de poder llegar a hacer eso.
De decir, o sea, yo creo que parte de lo que creo que ese año me enseñó fue lo que estás diciendo, de el reconocer que no estaba listo, reconocer que no sabía nada, que de verdad no estaba yo listo para como creador. Y eso te lo da, pues sí, te lo da establecer una serie de referentes. Y yo creo que eso es importante también. Incluso al concluir yo mi maestría 3 años después, yo seguía estando muy consciente de mis deficiencias. Y yo creo que eso es como muy saludable, porque, y como creador, y siempre estar consciente de tus deficiencias y siempre tener sed de algo más. Si te encuentras con un creador, un profesionista que te dice, ya lo sé todo y ya concluí mi entrenamiento, pues, cuidado, ¿no?
Porque sí,
nadie concluye, nunca.
Sí, creo que una de las cosas que he visto en particular acerca de estar en la escuela es que aprendes o te das cuenta de todo lo que no sabes. Y de que probablemente nunca vayas a saber, ¿no?
Exacto.
Y te quedas ahí.
Pero tú me hablabas conmigo en mi sophomore year, antes de irme a Londres, y yo ya estaba listo para, porque yo era el más chingón, porque yo era mucho mejor que mis compañeros, porque yo ya lo sabía todo, porque yo le daba 15 vueltas a todo el mundo. Porque, además, también hay que decir una cosa, o sea, yo venía muy bien preparado. El Tec de Monterrey, se diga lo que se diga, en cuestión de ciencias, y matemáticas y eso, pues, o sea, salí muy bien preparado. Entonces, claro, yo llegué allá a tomar esas clases porque yo fui a un liberal arts college, ¿no? No un conservatorio. Entonces tomé clases otra vez de matemáticas y pues sacaba puras A's, ¿no? O sea, puros 10. Entonces todo el mundo decía, eres un genio. Y de no, güey, lo que pasa es que aquí no han superado el álgebra o qué pedo, ¿no? O sea, yo vengo de cálculo diferencial. Claro, o sea, yo venía de una universidad o de una prepa. Se especializan justamente en áreas productivas y científicas y cosas.
Entonces, sí, liberal arts es college algebra y básicamente sí. O tal vez estadística
y elemental. Y hasta donde llegues, ¿no? Ah, sí, ya sabes, sí, porque todo está como muy diferenciado en Estados Unidos, ¿no? O sea, si nada más llegas hasta álgebra, bueno, ahí te quedas, papá, ¿no? Sí. Y te puedes graduar de high school.
Sí.
Con álgebra, que es ¿cómo es posible, no? Cuando yo así venía de una prepa.
Yo nunca he tomado cálculo.
Bueno, pues yo sí tomé cálculo diferencial e integral.
Porque hice los últimos 2 años de high school en Estados Unidos, sino álgebra 2 y ahí.
Ahí te quedaste, no, sí, pues dichoso tú, ¿no? O sea, a mí no me dieron mi diploma desde Monterrey hasta que no cursé con éxito cálculo integral. Que lo cursé en verano para que nadie me molestara.
Y te ha servido mucho, me imagino, en escenografía.
¿Sabes qué? Me ha servido mucho trigonometría, me ha servido mucho geometría. Sí. Me ha servido, sí, por supuesto que me sirve mucho álgebra. El asunto con el cálculo y con las matemáticas o con la física, con la química inorgánica y orgánica que tomé, que también me encanta, no es que estés usando realmente conocimientos muy específicos. Sí, las clases que yo tomé en la prepa, por supuesto que me han servido para entender un montón de cosas, para leer un montón de cosas que yo de repente leo y digo, o sea, yo sí sé, digo, no porque lo haya hecho yo empíricamente, pero yo sí sé por qué podemos apuntar un telescopio a un planeta o una estrella y determinar la edad de esa estrella o la composición de la atmósfera de ese planeta sin haberlo visitado. Porque entiendo por qué la luz que emiten esos cuerpos celestes al llegar a nuestros instrumentos fueron emitidas por átomos de cierto tipo que revelan su composición química. Uh-huh. Por eso sabemos de qué están hechos y por eso cada 2 o 3 semanas encontramos un nuevo planeta que pueda ser habitable. ¿Sí me entiendes? Eso me apasiona muchísimo, por ejemplo, y es algo que yo aprendí en la prepa y luego más adelante también en la carrera, en mis clases de astronomía. Y yo sé que ese conocimiento, pues a lo mejor no tiene mucho que ver con la escenografía, pero pues es de mi vida cotidiana. O sea, so yo puedo leer una noticia como esa y no decir, no, puta, qué cabrones estamos, ¿eh? magia, sí. Brujería, ¿no? Uh-huh. Y decir, y retraerme al universo de mi escenografía. O sea, yo creo que son momentos en los que tu mente se expande. Uh-huh. Y esa expansión es como un músculo que se trabaja. Hace muchísimo que no uso cálculo integral o cálculo diferencial. Es más, ahorita no podré integrarte algo, ¿no? O derivar algo. Pero entiendo por qué sucede. Entiendo lo que es un límite. Entiendo por qué las latas de sopa y los cartones de leche tienen esa forma. Porque esa forma es la manera más eficiente de gastar la menor cantidad de material para contener el mayor volumen de algo. Eso es cálculo. O sea, entiendo por qué sucede eso y pues voy por la vida sabiendo eso. Y siempre le estaré muy agradecido a mis maestros que me enseñaron eso, aunque ahorita no lo sepa hacer. Y entiendo que esos fueron momentos en los que mi mente se expandió.
Sí.
¿No? Y yo creo que en esa expansión también, se metió el cálculo, y a lo mejor ya se salió el cálculo, pero se metió otra cosa. Mi mente está expandida. Y yo creo que eso es importante.
Sí. Sí, hay algo que me encanta de liberal arts, aunque a veces suena como que mis amigos, ¿no? Aquí en México, que a veces me decían, ay, ¿por qué estás tomando eso si estás estudiando música? Es que es parte de estas materias generales. Pero hay algo que sí, que te expande y que te ayuda de cierta manera a entender o a resolver problemas de una manera diferente.
Y es como memoria muscular, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando te encuentras con un problema similar de otros tipos, tu mente se expande, tu músculo levanta la carga porque ya lo hiciste. Y porque lo hiciste también a una edad en la cual tu cerebro sigue en formación. Entonces, yo creo que por eso es importante hacerlo joven. Y yo por eso soy proponente también de una educación liberal arts, que es una educación no de conservatorio y de concentrarte y clavarte nada más en una cosa, sino de tomar muchas materias más integralmente, es muy importante. Y Ithaca College tenía esa característica. Sí. Y sin saberlo, aterricé en una universidad que lo hacía, porque había otros conservatorios de arte para estudiar teatro en donde te despedías completamente de todas las otras materias que no fueran teatro. Y gracias a Dios yo no me despedí de ellas. Y durante la carrera tomé clases como, o sea, de sociología, de historia del arte, de geopolítica, de astronomía, de estudios ambientales. Y pues me siento muy afortunado de poderlo haber hecho.
Sí, sí, es algo que ayuda mucho. ¿Cómo es la transición a la maestría? ¿Sucede justo después de graduarte o...?
Pues después de que yo llegué de Londres como muy consternado por haber reconocido que no estaba yo preparado, entonces pues me nació la inquietud por continuar.
Sí.
Sobre todo porque mis maestros me decían, si realmente quieres ejercer como escenógrafo, tu cabeza tiene que madurar.
Y es básicamente de fuerza hacer una maestría. Bueno, no sé si en el teatro, pero en música veo mucho, si busco a artistas que están tocando con orquestas de clase mundial, con la Filarmónica de Berlín o de Los Ángeles, y veo su educación, ¿no? Veo maestría. Comúnmente no doctora, pero veo maestría a fuerzas.
Exacto. Y eso es algo que también sucede en teatro. Curiosamente, en teatro, pues no sé si la música como esté, pero es como muy irónico porque el teatro no es una industria en expansión en Estados Unidos. Entonces, te piden maestría, pero hay una sobreoferta de profesionistas teatrales en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, mucha maestría, mucha educación y nadie encuentra chamba.
Sí.
Entonces, yo desde antes de ir a la maestría, yo sabía que regresaría a México a ejercer. Porque yo sabía que el mercado estaba...
Iba a haber más oportunidades.
Por supuesto.
Y más estudiando ya.
Exacto. Entonces, que el mercado allá estaba completamente copado. Y entonces, aún así dije, pero bueno, yo quiero seguir porque en México no hay maestrías de esto.
Sí.
Entonces, el Fonca me pagó parte de la colegiatura de la universidad. Y me hizo firmar una carta que decía que yo regresaría. Uh-huh. El Fonca no tiene manera de obligarte, pero pues sí firmé la carta y aquí estoy. Y fue muy curioso porque... normalmente no aceptan a estudiantes que acaban de graduarse de la universidad en esa maestría. Siempre te piden que tengas un par de años de experiencia profesional para foguearte un poco y para que estés seguro de qué es lo que quieres hacer. Y yo, por de pura chiripa, pues sí logré entrar. Eran nada más 4 lugares.
4 lugares. Una de esas cosas que en las artes creo que muy pocos lugares y particularmente en ciertas áreas. Universidades y áreas, ¿no? Hay carreras en donde aceptan a muchos, pero en las artes son muy, muy limitados. Al menos eso me encontré yo en aplicar a posgrado en música, donde era, bueno, vas a aceptar a 3 tal vez a tu estudio y unos estudios que aceptaban a 1. Dije, pues, ¿cómo?
Exacto.
Maestros que nomás tenían un estudiante y hasta que lo graduaron no aceptaban a otro. Dije, pues, ¿cuándo vas a entrar a su estudio?
Exacto. Sí. Bueno, pues igual aquí. O sea, aquí los maestros no pueden... O sea, no pueden darle clase a 30 personas. Son clases muy personales. Es estar de verdad pastoreando a un estudiante, a alguien que de verdad estás como muy invertido en el desarrollo artístico de su cabeza y de su alma. Entonces no pueden ser más de 4 en el caso de un programa de escenografía. Había otros programas que sí eran más numerosos. Programas, como dicen en clase. O sea, otras carreras, otras universidades. O había, por ejemplo, universidades que estaban buscando estudiantes para estudiar su maestría, donde realmente lo único que querían era un graduado universitario que estuviera dizque estudiando su maestría con un par de profesores que tenían por ahí, pero era realmente como chamba no pagada. Porque lo que querían que tú hicieras a cambio de estudiar tu maestría era darle clases a los estudiantes universitarios, a los undergrads, sí, ¿no? Y diseñar sus producciones de Hello Dolly de los undergrads y darles clases de no sé qué cosas y ser su college advisor y estar en las juntas de currículum y todo
eso.
Y lo que quería la Universidad de Iowa. Y te pagaban todo, ¿eh? Y yo recibí varias ofertas. Te damos tu stipend, te ponemos casa en así las planicies de Iowa. Si vienes a esta universidad... Y le enseñas construcción de maquetas y elaboración de planos técnicos a estos undergrads y les diseñas sus producciones de Our Town el próximo otoño.
Pero yo decía, en Iowa.
En Iowa. Y luego, ¿y quién va a ser mi maestro? Ah, pues tenemos a fulanita de tal y fulanito de tal. Sí. Ah, mira, ¿qué tal? Y están ahí todo el tiempo. Bueno, están aquí part-time, pero luego ellos van y vienen a Nueva York. Oye, déjame los investigo. Y todos esos maestros que supuestamente iban a ser mis maestros en Iowa, en Florida, en California, en Washington, en Illinois, en todas estas universidades que me ofrecían un plan similar, donde me pagaban todo a cuenta de todo esto, todos ellos habían estudiado en una universidad anteriormente. Y esa universidad era Yale. Yo dije, pues yo mejor me voy a estudiar a Yale, ¿no? Sí. O sea, con el güey que les enseñó a ellos. Sí, o sea, ¿quién les enseñó a ellos? Pues un chino loco que... está en Yale. Entonces yo fui a Yale y dije, yo quiero estudiar con usted. Y entonces yo como que subí la escalera hasta arriba, ¿no? Bueno, y si no me aceptaban en Yale, entonces yo ya tenía mi plan B, C, D, B, y uno de ellos era irme a Iowa a ver si, ¿no? Con todo lo que les acabo de contar. Pero afortunadamente sí quedé en Yale para no tener que ir a Iowa. No sé qué hubiera sido de mí.
Sí, Iowa. Yo estudié en Nebraska, así que... Y una vez me tocó ir a una conferencia en Iowa y manejando por ahí. ¿Qué
la
es
milpa,
esto?
Güey, la milpa.
Pero es que hice lo mismo de Nebraska. Dije, no, ya me... Yo me enamoré de Nebraska. Dije, no, Iowa, no voy para allá. Casualmente tienen... muy interesantemente tienen el mejor programa de creación literaria o de cultura en Iowa.
Y de dramaturgia. Sí. Por eso tienen un Iowa Central University se llama, ¿no? Y me dijeron, es que nosotros somos de dramaturgia de sí, ya son muy famosos
en
por eso.
De letras. Pero una cosa es eso, que es de escénico.
Y cuando yo pregunté, ¿y cuál es la mejor universidad para estudiar la maestría en escenografía? ¿Y dónde estudiaron todos estos egregios maestros que me están proponiendo que sean mis maestros? ¿Dónde estudiaron todos ellos? Y todo el mundo, sin titubear, me dijo Yale University. Y dije, shit, güey. ¿Y cómo se solicita? Y no, pues se solicita de esta manera y hay que hacer todo esto. Yo dije, bolas. Pues lo voy a hacer.
A ver qué sale.
Lo voy a hacer. Sí, no, y lo hice.
Sí, pensaba, sí puede pasar. O tal vez hay un error, que así lo describes a veces, pero hay un error y capaz y me aceptan.
No, O sea, yo sabía que igual no, pero hice todo lo física y humanamente posible para otorgarme la mejor oportunidad para entrar. O sea, no nada más dije, fui a una entrevista y eché un volado al aire y dije, bueno, ya se acabó. Uh-huh. O sea, mi proceso para entrar fue muy hasta medio truculento. No deshonesto, pero sí fue me revisaron mi portafolios de trabajo, ¿no? Este chino muy famoso, Ming Chou Lee, que se acaba de retirar después de muchos años. Y me dijo, ay, pero ¿por qué no te has tomado tiempo de trabajar? ¿Por qué te acabas de graduar? Tómate tu tiempo. Mira, no sabes todavía dibujar muy bien. Mira estos dibujos. Mira, como que no sabes bien la figura humana. Mira tus manos, como que no se ven como manos. Se ven todavía como guantes. Y porque te checaban todo eso, ¿no? Sí. Imagino que en la música también te están así como oliendo diferentes cosas, sí, ¿no?
Escalas, afinación.
Sí. Exactamente. Y aquí, pues así. Y te lo ven. Y es un señor que, o sea, en ese momento llevaba 31 años enseñando, ¿no? Mm. Luego enseñó otros 10 años más. O sea, lleva toda la vida enseñando. Entonces te ve y te hace una radiografía total y absolutamente cierta. Y vio todas mis debilidades. Y cuando me dijo, pues mira, la verdad es que estás medio. Si quieres, no te vamos a decir que sí, como se lo dijeron al resto de mis compañeros ahí de mismo generación. Les dijeron que sí. A mí me dijeron, a ti no. Pero si quieres, déjanos tu portafolios. Y en abril, al final, si queda un asiento libre, pues vemos todos los portafolios que quedaron y pues si sales elegido, pues ya te avisamos. Y yo les dije, híjole, ¿qué crees? Que yo me tengo que llevar mi portafolios porque mañana voy a NYU a la otra y a ver a la entrevista con Iowa Central University, no sé qué. No te lo puedo dejar, ¿no? Y para mis adentros dije que bueno, yo no se los voy a dejar, porque yo lo que voy a hacer es justamente lo que hice. Regresé a Ithaca College, donde yo seguía terminando mi último año, hablé con mis maestros y les dije, a ver, cabrones, el chino me dijo que no sé dibujar, que no me falta esto, que me falta aquello, que me falta esto, ¿no? Y yo necesito mejorar todo eso para que este portafolio de trabajo esté de verdad de 10, uh-huh, ¿no? Y todos ellos me dijeron, órale, va. Y entonces complementaron todo lo que... yo complementé, sí, todo lo que me faltaba.
Pero ya con una guía...
Y le dije a mi maestro de dibujo, cabrón, por favor, permíteme ya dibujar esto, porque yo llegué con puros dibujos súper conceptuales, porque mi maestro de dibujo en Ithaca era como el señor Miyagi del Karate Kid, y seguía yo en wax on, wax off, Daniel San, y nunca me había dejado realmente dar la patada, porque yo seguía en wax on, wax off. Entonces, curiosamente, quería que yo dibujara con el lóbulo derecho de mi cerebro, sí, dibujando con la mano izquierda, yo soy diestro, y dibujando únicamente cosas en espacio negativo y siluetas y cosas, reentrenando mi cabeza para dibujar. Sí. Entonces, cuando yo llegué con el chino, yo le llevé puros garabatos. El chino decía, bueno, ¿qué pedo? Ese güey no sabe dibujar. Y entonces, cuando yo volví con el maestro de dibujo, le dije, güey, me dijeron que no sé dibujar. Yo, en teoría, sabía dibujar. ¿Qué me ha pasado? Y en ese momento, Mr. Miyagi me dijo, a ver, ahora sí, me puso un frutero, ahora dibuja con tu mano derecha. Después de 6 meses de dibujar con la mano izquierda. Y salió el frutero más precioso del mundo y envié ese frutero. Ahora sí, envié ahora sí mi portafolios con todo lo que ya mis maestros por fin, ¿no? Me ayudaron a que yo, cuajara bien ese portafolios. Y cuenta la leyenda, esto me lo contó ya un amigo que estaba en el salón cuando sucedió, haciendo su servicio becario, ayudándoles al cuerpo docente a hacer una decisión de quiénes eran los candidatos que iban a llenar los asientos disponibles. Quedaba un asiento disponible para un escenógrafo. Había 7 mujeres que componían la generación de diseñadores de ese año. Una iluminadora, 4 vestuaristas, 3 escenógrafos, una cosa así. Puras mujeres y no encontraban a nadie. Y vieron todos los portafolios. Mi amigo estaba allí ayudándoles a ver, no sé, unos 50 portafolios, ¿no? Y de todas las personas que lo habían dejado, que no habían recibido una respuesta positiva o negativa, y decidieron que no, que ninguno era merecedor y que se iban a ir, que iba a faltar ese año una persona de escenografía. Se pusieron el abrigo, el sombrero, la bufanda, salieron todos al estacionamiento y de la ventana de la oficina se asomó la secretaria, que luego confirmó esta historia, y dijo, ¡esperen! ¡Falta un portafolios! Que habían puesto para detener la puerta para que no se azotara, y ahí se había quedado mi portafolios. Y entonces regresaron todos, vieron mi portafolios y aparecieron estos fruteros preciosos sí. que yo había ya por fin dibujado con mi mano derecha, con mi lóbulo izquierdo, ¿no? Y entonces dijeron, es perfecto, y además, it's a boy, es un niño. Entonces son siete sí. mujeres and a boy, ¿no? Y así fue como me ofrecieron ese asiento sí. en la Universidad de Yale, que era mi sueño. Uh-huh. Sí, un sí. año después me enteré de esta historia, me fui para atrás como Condorito, ¿no? Sí. Yo pensé que me habían así aceptado por mi genio. Que sí, o sea, sí. portafolio sí, sí había cumplido.
Es parte de eso. Pero siento que hay esa historia y creo que otras que a veces escuchamos de cómo uno llega a ciertas partes. Hay tantos factores que juegan un rol en una decisión. Que muchas de las cosas están fuera de tu alcance. O sea, tú haces lo que puedes, tú haces lo mejor que puedes. Ajá. Y entras a la mejor aplicación y a ver qué sale. Porque puede ser que hubieran estado de muy mal humor y ni le hubieran hecho caso a la secretaria. Y se hubieran ido y dijeron, sí. Ya, ahí te la dejamos.
Sí, yo no tuve control de lo que sucedió ese sí. día. Ese día fue así un chiripazo, sí. ¿no? Eso es tremendo. Pero sí tuve control en a qué universidad solicitar. Tener un plan A, un plan B y un plan C y un plan D, ¿no? Y obviamente también, o sea, lo que yo hice de decir, no le voy a dejar aquí el portafolio al chino uh-huh. porque ya me dijo que le falta no sé qué cosas. Me lo voy a llevar y se lo voy a mandar después, ¿no? Claro, yo no le dije que yo iba a hermosearlo, pero definitivamente lo hermoseé. Y no lo hermoseé tramposamente. O sea, fui con mis maestros y les dije, necesito aprender a hacer eso. Necesito que me dejen hacer esto que es lo que me falta. Y eso fue lo que, o sea... Le chambié, pues, ¿no?
Sí, sí,
o
sí.
sea, y no puse nada en mi portafolio que no me perteneciera. Claro. Y no puse nada, o sea, ¿no? Pero sí hubo estrategia. Sí, sí hubo estrategia.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, creo que aplicar a cualquier posgrado, tienes que hacer una estrategia y ver cómo te vas a presentar de la mejor manera, ¿no? Porque sí. Y luego ya ver, pues, qué pasa. Ya lo demás queda fuera de tu control, pero tú puedes asegurarte de que estés poniendo lo mejor que puedes.
Claro.
Sí, a ver, sí, acabo. Hice música, pero ahorita voy a entrar a un doctorado en ciencia política. Ajá. Fue lo mismo. ¿Cómo?
¿Ciencia política?
Ciencia política, sí. Okay. Dije, ¿cómo con lo que tengo puedo hacer la mejor aplicación? Para que la vean y digan, ok, sí, sí puedo hacer esto. Y digo, no puedo inventarme cosas. Pero sí. ¿Cómo que con lo que tengo lo puedo hacer sonar bien? ¿O puedo construir esta imagen mía mediante mi currículum, mediante mi ensayo, ¿no? Uh-huh. Todo esto. Y ya, pues, a ver qué pasa.
Sí.
Y pues también lista de espera y de repente dije, pues si alguien dice que no, pues ahí entro yo y pasó.
Claro.
Así que si haces tu mejor esfuerzo, pues ya lo otro ya no queda a tu alcance.
Hay mucha gente y hay estudios que proponen que los solicitantes que llegan a las universidades Ivy League no necesariamente son las personas más inteligentes o con el mejor IQ o las más conocedoras en un área en particular, sino son las personas que son suficientemente inteligentes para utilizar el sistema a su favor, uh-huh. para entrar a esas uh-huh. universidades. Son personas que saben cómo estudiar para los SATs, para los MTAs y para los no sé qué, para solicitar, o sea, que realmente su talento consiste justamente en navegar el uh-huh. sistema. Sí. El sistema que les propongan, el que sea. Sí, sí, sí. O para entrar a una universidad, o para subirte a un avión, o para ganarte un sorteo, o lo que tú quieras. O sea, que realmente su inteligencia radica más bien en eso uh-huh. y menos en su genialidad, ¿no? Entonces, hay gente genial que no entra a Harvard, pues porque no supo, se le pasó la fecha de hacer su examen SAT, que creo que ya ni siquiera los hacen, pero... Yo sí llegué a hacer el SAT,
sí,
¿no?
Sí, el SAT o el SAT. Lo han cambiado con los años, pero es lo mismo.
Okay, pues bueno, quien se le pasaba la fecha sí, para hacer el SAT, no entrabas a la aunque fueras un genio. Uh-huh. Entonces, realmente, quien entraba a Harvard no era quien necesariamente era un genio, sino era quien sabía cómo hacer el SAT, cómo aprobar el SAT, cómo hacer tu solicitud, uh-huh. tu carta, tu essay, mandar tu foto a tiempo, hacer la entrevista, hacer una segunda llamada, ponerte en la lista de espera. O sea, es navegar ese sistema y entonces... Así es como la gente llega donde tiene que llegar.
Que requiere inteligencia, pero
de
otro tipo.
Pero no necesariamente genio. Entonces, uh-huh. eso, yo siento que eso es lo que hay que tener para poder ingresar a esas universidades. Si eso es lo que quieres. Y si lo que quieres es ingresar a una empresa a trabajar, pues hay procesos similares. Averiguas el sistema y lo armas a tu favor y te presentas como el mejor candidato dentro de ese sistema.
Sí. Una vez terminada la maestría en Yale, ya más maduro artísticamente, regresas a México.
Sí.
¿Y cómo es el aplicar este conocimiento, toda esta educación en México, donde comentas que a veces hay mucha gente que empíricamente aprendió y ahora tú llegas ya con toda esta educación de Ivy League y todo y aplicarla?
Sí llegué con algo de arrogancia. Por un lado, sabía que me faltaba mucho por aprender y sabía que yo no estaba preparado para el medio tan silvestre que hay en México. Pero por otro lado, sí llegué como con mucha arrogancia de yo tengo mucho que aportar porque tengo mucho método y tengo muchas ganas de triunfar y de consolidarme como escenógrafo. Entonces, me funcionó para bien y para mal, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, con mucha arrogancia que también me ayudó, porque entonces yo de repente llegaba a pedir las mejores chambas, como diciendo, I can do it. Sí. Y sí, sí podía hacerlo, pero no necesariamente estaba todavía un poco maduro. Me tomó como un año más aquí en México ver mucho teatro, estar desempleado, y ver cómo se hacía el teatro y aprender los diferentes esquemas de producción. Y ahí, pues, los directores con los que me acerqué, que me dieron mis primeras chambas, pues, les estaré siempre muy agradecidos de haberme cobijado en mis primeros ingresos al teatro, ¿no? Uh-huh. Y pues así lo hice. Y sí me tomó como un par de años realmente levantar el vuelo y tener un flujo de trabajo que me permitiera no estar en la pobreza, ¿no? O sea, no estar quebrado.
Sí.
Porque sí, de repente estaba yo quebradísimo. Pensaba que me ofrecían un par de chambas y decía yo, así va a ser siempre, una tras otra. Y no es cierto. Uh-huh. De repente se terminaba una chamba y no tenía absolutamente nada que hacer, ¿no?
¿Y sentías como que la educación que habías tenido había fallado o decías?
No, simplemente decía yo, es que no hay quien me abra las puertas o todavía no soy parte de esta clique de escenógrafos que veo que tienen todas las chambas, no me conoce suficiente gente. Seguía yo construyendo mi portafolio, mi página de internet, cosas que ya ahorita no tengo. Mi página de internet no existe porque ya a nadie, porque a mí ya también, yo ya estoy como en otro canal, estoy haciendo otras cosas. Sí. No le tengo que comprobar a nadie que soy Sergio Villegas, un escenógrafo capaz, ¿no? Creo que eso por ahí
y
está.
Ya el trabajo habla.
O igual soy un patán o soy una persona deleznable, que también hay gente que lo opina y está muy bien, ¿no?
Pero ya sabes, ya tienes una reputación.
Ya tengo una reputación buena o mala. Ya no necesito poner una página de internet ni para comprobar ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, ya es Vox Populi.
Sí.
Pero pues sí, sí me tomó como un par de años.
¿Y cuáles son brevemente algunas de las producciones que dirías? Estos son los highlights de lo que he hecho.
Yo creo que cuando comencé a trabajar mucho en la UNAM, la comunidad de teatro subvencionado comenzó a ponerme en el mapa, ¿no? Y eso me abrió muchas puertas. Y por otro lado, creo que cuando comencé a trabajar en OCESA, la gente también me comenzó a identificar como un escenógrafo que podía trabajar en el teatro comercial. Y con obras como Orgasmos, la comedia, y el método Gronholm. Cosas así como súper sui generis. Pero bueno, ahí comenzó. Una de las cosas que yo creo que me puso en el mapa y que la gente dijo, ay güey, ¿no? Yo creo que fue La Novicia Rebelde. La Novicia Rebelde fue como un producto que fue tan grande, que fue tan complicado, que fue tan elaborado, con un gran presupuesto en el Teatro Insurgentes. Yo creo que la gente dijo, güey, o sea, este chavo vale la pena. Y entonces, ese chavo puede con esto, o ese chavo hace cosas complicadas, y o ese chavo es un patán, o no tiene talento, te digo, ¿no? O sea, están las dos corrientes, pero yo creo que eso me puso en la mente de muchas personas. Y luego siguió Mentiras. Y Mentiras hasta el día de hoy sigue en representaciones. Entonces, algunas veces la gente, cuando de repente no tengo obras en cartelera, digo, no, está Mentiras, ¿no? Porque Mentiras siempre está, quieres ir a ver Mentiras, pues ahí está mi trabajo, ¿no? Que también fue un trabajo donde es mucho también trabajo de José López Velarde, el director, ¿no? Que realmente hizo funcionar esa escenografía porque yo diseñé la obra sin saber exactamente cómo era la obra, porque era muy complicada, ya que la vez es muy clara, pero realmente fue mucho mérito también de José López Velarde, ¿no? Sí. Y La Novicia Rebelde, pues, fue un producto que la neta fue muy vistoso, y entonces la gente comenzó a decir, este güey puede hacer producciones de ese tamaño, Y yo creo que eso me abrió muchas puertas.
Y pues tú encantado con pudiendo hacer estos. ¿O prefieres algo más pequeño como en el teatro subvencionado?
Siempre fue una mezcla de todas esas cosas. Porque el teatro subvencionado te expandes tu mente, ¿no? O sea.
Ahora, hay cierta riña, ¿no? Entre.
Ah, sí, es comercial. Siempre. En México, bueno, en México hay riña en todos lados, pero, claro, siempre hay como hay mucho que decirnos entre el teatro subvencionado y el teatro comercial. Pero siempre, o sea, yo me acuerdo que estaba haciendo Timbiriche el musical. Estaba haciendo tres producciones al mismo tiempo en el 2010. Estaba haciendo una producción de literalmente 40,000 pesos teníamos de presupuesto por parte del gobierno de la Ciudad de México para montar Usted Está Aquí de Bárbara Kolyo en el Teatro Benito Juárez, donde cabían 34 personas sentadas en unas sillas. Estaba Karina Gid y Sayre Silvia Gutiérrez, y un super elenco, en una super obra de Bárbara Kolyo, donde literalmente 40,000 pesos fue lo que nos gastamos en escenografía. Creo que yo de honorarios cobré 15 o una cosa así. Y a cuatro cuadras estaba haciendo yo Timbiriche el musical, ¿no? Con una producción así de los millones, de los millones, de los millones, de los millones, ¿no? Súper vistosa, obviamente, ¿no? Digo, sea lo que sea Timbiriche, una súper producción. Y luego al mismo tiempo, a unas cuadras más al sur, estaba yo en el Zócalo dirigiendo y diseñando la ceremonia del Bicentenario, en donde eran todavía, o sea, 200 veces más de lana, sí. Acróbatas, el desfile, el, ¿no? Y, o sea, yo decía, mira, o sea, y los mismos problemas había en la producción chiquita que en la producción grande. Nada más que en la producción chiquita estábamos viendo de dónde sacábamos 1,000 pesos más.
Sí.
Y en la producción del Zócalo, es decir, nos faltan 10 millones, ¿no? O sea, eran como las escalas. Y las juntas de producción eran las igual de importantes y me consumían igual de tiempo. Y y me acuerdo que muy conscientemente dije, güey, ¿quién me viera, güey, no? Haciendo esta obra tan chiquita, ¿no? Y esta cosa tan mamotrética al mismo tiempo. Uh-huh. Y sí, esa es la vida de un escenógrafo en México.
¿Y sientes la misma satisfacción de ser del teatro más chico o el teatro más comercial?
Sí.
Depende de la obra, realmente.
No, hay veces que el teatro más... Por ejemplo, ahorita Billy Elliot en México, que fue el último que diseñé, junto con Adrián Martínez, que es otro graduado de Yale, mexicano. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que he hecho. O sea, de verdad es una belleza. Y la obra a mí me encanta. Y yo siento que está bien padre y que es algo que se tiene que ver. Yo creo que eso es un gran éxito del teatro comercial. Igual que La Novicia Rebelde en su momento. Igual que Mentiras, de las cuales me siento muy orgulloso. Y al mismo tiempo, en el teatro subvencionado, en el teatro pequeño, cosas como lo que te acabo de mencionar, como Usted Está Aquí, me parece una belleza. Hice una obra que se llamaba Yo Soy Mi Propia Esposa, que era también muy pequeña, pero que era muy bonita. Y yo creo que hice un buen trabajo. Y era una obra proporcionalmente mucho más pequeña que cualquiera de las que te acabo de mencionar. Y ha habido cosas mamotréticas gigantes, pues que no han estado tan padres. Uh-huh. Y ni modo. Y hay obras muy chiquitas no han estado chidas. Entonces, yo encuentro satisfacción en mis proyectos, tanto en el teatro grande como en el teatro chico, y nunca sabes cuál va a cuajar bien y cuál no.
Sí. Ahorita estás en una evolución, bueno, no sé si decirlo así, pero estás pasando otra etapa teatral, ¿no? Algo con los premios metropolitanos.
Sí.
¿Cuál es la idea de esto? Me sorprende. ¿No hay premios de teatro?
No hay.
¿En México?
Bueno, sí hay unos. Luego te invito a ver qué opinas.
¿Y cuál es el propósito o la diferencia con estos premios metropolitanos?
Proporcionarle a la gente referentes de calidad en la Ciudad de México de las obras que tienen ciertas características que pueden ser equiparables, ¿no? O sea, el teatro es muy vasto en la Ciudad de México. Va a haber siempre una diversidad teatral tremenda y no todas las obras se pueden comparar, porque no vas a comparar La Pasión de Iztapalapa con una obra en el vagón de tren del metro, con una obra en el Teatro Insurgentes, y creo que hay espacio para todas, pero de las obras que más o menos se pueden comparar, que representan como el grueso del espectro teatral mexicano, esas son las obras que pretende atender este certamen. Y y darle visibilidad a nuestra industria y decirle a la gente, la industria teatral en México existe, esta es la cartelera y ustedes pueden ver, un grupo de jurados elige o determina que estas tres actrices están nominadas, que esta obra está nominada y vale la pena y que esta obra resultó ganadora y que todas ellas son valiosas en estos aspectos. Y sucede lo que sucede en las grandes capitales teatrales del mundo, en Nueva York, en Londres, en Madrid, en Buenos Aires, ¿no? Que estas ceremonias son un incentivo para la industria y se utilizan como un escaparate para que las producciones se puedan anunciar y nos podamos presentar como industria ante las autoridades de nuestro país. Es eso, ¿no?
¿Y cómo no existe algo así?
Porque solía existir, o había intentos de que existieran y ninguna, como en cualquier otra ciudad del mundo que tiene unas ceremonias de premiación, siempre nacieron pequeñas, nacieron de que un grupo de críticos se reunieron, de que una señora ricachona, en este caso Antoinette, no sé qué se apellidaba, en Nueva York repartía diplomas en la sala de su casa porque era una actriz frustrada. Y esos premios Antoinette no sé qué se volvieron los Tonys, ¿no? Mm. Entonces, en México, ninguna de las ceremonias que hemos tenido a lo largo de los años ha madurado en una ceremonia que la comunidad teatral, por consenso, más o menos, nos tomemos en serio, la verdad, por diversas razones, ¿no? Hay mucha gente yo sé que hay por ahí, hay dos ceremonias, una de unos y otros, porque ya se pelearon, y unos le agregaron una P al nombre y otros le quitaron una Z, ¿no? Y y entiendo que dejan la vida y se la viven organizando esto y que es un desmadre, y, ¿no? Entiendo que hay mucho trabajo ahí. Pero desafortunadamente, en 22 años que llevan de existir, la gente no va, los productores no van, no se sabe cómo se califican, la ceremonia es muy desangelada, o sea, no son representativas de la puja que creo que tiene nuestra industria. Y entonces, por parte de muchos productores, yo ya había escuchado el deseo de que existiera una ceremonia así y no existía. Entonces dije, bueno, vamos a ver si la puedo levantar. Y pues estoy en eso, a ver si la puedo levantar.
Ahora, como escenógrafo, ¿cómo es esta transición de decir, yo quiero hacer esto? Ajá. ¿O sientes que simplemente de manera orgánica cae esta responsabilidad o sientes esta responsabilidad de hacer?
No, ni se me apareció la Virgen y me dijo que lo hiciera, ni nadie me lo pidió y nadie tiene por qué agradecérmelo porque nadie me lo pidió. Yo dije, estoy un poco aburrido, o sea, como escenógrafo me encanta y siempre lo seguiré haciendo y continúo mi labor como escenógrafo, pero yo quería hacer un proyecto que pudiera tener un impacto mayor y que pudiera realmente expandir la industria como creo que se tiene que expandir para poder cobijar a todas las generaciones de artistas que vienen. Porque se siguen graduando actores, siguen llegando escenógrafos, sigue habiendo mucho interés por participar en la industria y no hay presupuesto de las secretarías que alcance y no hay público, ¿no? O sea, hay gente que quiere hacer teatro, pero no hemos expandido a nuestro público. Y yo veo muy pocos esfuerzos para hacer justamente eso y veo que las instituciones están más preocupados por pastorear y atender y darles lechita a todos los artistas que quieren acceder a estos presupuestos para continuar con sus labores de teatro, de búsqueda, o independiente, o experimental, o lo que sea, y que cuando hay esfuerzos por crear públicos, pues no acaban de amarrar, sobre todo porque se hacen de cada producción individualmente y no hay nadie que los reúna a todos. Entonces,
¿Y sin un público? Pues, ¿cómo?
Pues, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, nada más hablando acerca de teatro y de escenografía y de que no nos va y de que por qué no hay dinero y por qué no somos una industria que esté expandiéndose al ritmo que nos deberíamos expandir. ¿Dónde está la industria? ¿Qué es ser una industria? ¿Cuántas obras de teatro hay en la Ciudad de México? ¿Cuánto público va a la Ciudad de México? ¿Cuál es el impacto? Todo eso son cosas que las asociaciones que organizan los premios en otras capitales son estudios que hacen. Y nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces, esa es una misión a futuro de los premios. Si yo ahorita pago por un estudio así, me quedo sin el poquito dinero que tengo para invertirle, ¿no? Pero
es una idea de qué pueden llegar a ser.
Por supuesto, ¿no? Eso es lo que queremos
hacer. Para que no nomás crezca dentro de la comunidad, sino que cree una audiencia.
Entonces, eso me ilusiona más que ahorita mezclar el rojo con el amarillo para producir naranja. Eso siempre lo voy a estar haciendo. Y tengo 3-4 proyectos de escenografía donde sigo siendo escenógrafo y seguiré siendo escenógrafo. Y mis obras desafortunadamente tendrán que ingresar al certamen y yo no, bueno, yo no califico, ni soy jurado, ni sé, ni tengo contacto con las boletas de calificación del jurado ni nada. Pero pues sí, se produce en estas industrias pequeñas y endogámicas, se produce esto de que el jurado también conoce o ya se acostó con no sé quién de la obra fulana. Entonces hay un conflicto de intereses que no califique esa obra. Pues pasa en todas las industrias, ¿no? En el teatro, en la música, en la literatura, ¿no? Tenemos alto impacto o pretendemos tener alto impacto, pero somos, a fin de cuentas, industrias pequeñas.
Sí.
Entonces alguien está colaborando profesionalmente con alguien y si no lo están, se lo están cogiendo. Entonces, conflicto de intereses por todos lados, pues simplemente hay que manifestarlos y hay que tenerlos en la mira y prevenir que eso influencie los resultados. Sí. ¿Sí?
Cosas que pasan en las artes que a veces personas fuera de las artes dicen, ah, así es la cosa.
Que se cansa. Ahí entró una obra que diseñó Sergio Villegas, pues claro, es la obra que va a ganar. Que, ¿no? Es, bueno, sí, ya eso ya lo veo venir. Pero bueno, como todo, porque pues sí, todos estamos constantemente haciendo estos trabajos y perteneciendo a una industria que es muy pequeña y muy endogámica. Sí. Entonces, ni modo.
No sé cuál es el proceso de concebir una escenografía, pero no sé si piensas que la experiencia haciendo escenografía o esas herramientas o habilidades, ahora las estás traduciendo para usarlas en elaborar esto. O no sé si algo de ese proceso.
Sí, organizar cualquier cosa desde un cajón de los calcetines hasta una producción teatral tiene como muchas cosas en común. Entonces yo organizando la producción de unos premios es como organizar una producción de escenografía. O sea, tiene muchas partes muy parecidas. Y sí te puedo decir que en mis presentaciones al gobierno y a los patrocinadores, pues me luzco muchísimo a la hora de hacer gráficos y renders y cosas que son muy vistosas, porque es mi especialidad. Entonces,
importa la imagen, ¿no?
Por supuesto. Y entonces, pues sí, yo veo que otras personas pueden estar vendiendo otro tipo de productos, pero ninguno se va a ver tan bonito como el mío, porque pues bueno, a eso me dedico. Sí. Ahora, de ahí a que a lo mejor tengan otra serie de situaciones que las que yo no soy experto, pues sí. Pero pues yo me baso y aprovecho mis habilidades. Entonces, dibujitos bonitos en estos premios habrá. Los organizó un escenógrafo. Dentro de 4 años que esté al frente de esto. No, porque no quiero, o sea, no puedo, estoy demasiado ocupado. Le quiero ofrecer esa chamba a uno de mis compañeros escenógrafos, ¿no? Sí. No podría. O sea, es demasiado. Sí.
La primera entrega de esos premios va a ser el 2018.
Sí, agosto.
Sí, agosto del 2018. Aquí para terminar un poco acerca de Desaforados. Ajá. ¿Cuál es el propósito? ¿Hay algo aquí cercano?
Es el podcast que tengo. El podcast, Desaforados. ¿Hay algo cercano? Sí. O sea, los premios nacieron de haber entrevistado a tanta gente en Desaforados. Y definitivamente es un resultado de... O sea, ¿para qué nos hacemos tarugos? Como diría la Chimoltrufia. O sea, y lo llevamos cocinando mucho tiempo en Desaforados. Y Desaforados es un escaparate para mí, para Claudia y para Pepe, que somos los tres conductores para estar cacareando y rebuznando acerca del teatro durante los últimos 4 años. Y definitivamente los premios son un resultado de eso, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque Desaforados editorialmente es muy libre, es muy irresponsable. y no podemos de alguna manera vincular esas dos cosas, aunque el vínculo es evidente.
La idea no surge de todas estas conversaciones.
Sí surge, la idea del premio surge de las conversaciones, pero Desaforados no es el canal de comunicación de los premios metropolitanos.
Una cosa es una cosa.
Y otra cosa es otra cosa. Yo qué más quisiera que poderle decir a un patrocinador de los metropolitanos y ofrecerle mi rating de Desaforados, por ejemplo, ¿no? Pero no se lo puedo ofrecer porque en cualquier momento Pepe Valdés dice una grosería, Claudia Romero dice una incoherencia, yo digo una imprudencia. Y el patrocinador y el patrocinio y los metro y todo se va a la verga. ¿No? Sí. Entonces, yo lo que necesito es separar y estamos desarrollando otro podcast de los premios metropolitanos. Hazme el favor, ¿no? Porque Desaforados es tan libre y tan raro
y tan único
que tampoco lo puedo cambiar y tampoco me sirve para los metropolitanos porque pues es una carabina de Ambrosio. O sea, es lo que es. No lo puedo controlar.
Bueno, pues muchas gracias por esta conversación, no, por todo
espero la historia. Espero que te haya servido.
Sí, ¿por qué no me serví?
Sí, sí,
creo,
sí.
No, creo que es una experiencia muy interesante todo esto de estudiar en Estados Unidos y que escuchar historias así pueden romper ciertas limitaciones a gente. Tal vez que son algunas limitaciones más mentales, decir, ah, no sabía que se podía hacer eso.
Uh-huh. Y sí se puede.
Y se puede.
Todo se puede.
Aquí está una prueba.
Con un poquito de método. De astucia.
Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte con los premios metropolitanos. Yo aquí espero ver un poco más de teatro en lo que estoy aquí en Ciudad de México.
Sí, va a ver Billy Elliot. Okay. Te vas a arrepentir.
Ok, iré. Ya lo prometo.
Órale, pues. Nos vemos. Bye.
Esa fue mi conversación con Sergio Villegas. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Si fue así, la pueden compartir en Facebook, en Twitter, nos pueden seguir, pueden dejar una reseña en iTunes, lo que sea que les ocurra para hacer llegar este episodio a más gente. Háganlo, ayúdenme, porfis. Me encantaría que este podcast llegara a más gente, me encanta hacerlo, pero sin su apoyo no puede crecer. Así que ahí les encargo, apoyen, los quiero mucho. A los que escuchan, y si pues los están escuchando, pues entonces sí, a ustedes es a los que quiero mucho. Y esto es todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Ya estaré de vuelta en Mexicali y ahí les cuento mi reseña de mi estadía en Ciudad de México. Hasta la próxima. Yo soy Enrique Quesada y esto fue Independientemente.